Ya me mandaré.
Que le da a grabar, dice, ¿no?
Ya me mandaré la cosa.
Sí, sí, sí. Silvia, sí, no te preocupes, que está haciendo.
Sí, todos están controlados, sí. Buenas tardes. Amigas, amigos, autoridades. Bienvenidas, bienvenidos a la UNED de Calatayud en este acto de presentación de la novela Sostica. No me voy a extender mucho porque verdaderamente lo sustancial va a venir a continuación con la presentación, la introducción de Manolo Micheto, amigo, profesor de la casa, ya felizmente jubilado, prejubilado en su profesión, que introducirá a Patricia, con quien se conocía con anterioridad y por tanto nos aportará, además de la novela y la historia de cómo se ha ido conformando la novela, seguro que alguna anécdota y alguna historia sobre intrahistoria, mejor dicho, sobre la novela. Es un verdadero lujo poder acoger en Calatayud la presentación de una novela que está teniendo bastante éxito de ventas a nivel de Aragón y espero que luego tenga también más recorrido y continúes, de una joven creadora bilbilitana con un pozo de experiencia que ha sabido transmitir a la novela dándole su impronta. Es una novela que es muy fácil de leer y a partir de aquí les cedo la palabra. Bienvenida a tu casa.
Gracias.
Y mucho éxito en adelante.
Gracias, Joaquín. Me voy a coger aquí un poco para encerrar. Buenas tardes, queridos amigas y amigos, concejalas, concejala de Cultura, querida amiga Patricia, familia, amigos y amigas. Bien, pues lo primero quiero agradecer muy rápidamente a Joaquín, al director de la UNED, que nos haya permitido hacer este acto hoy de la presentación en este Templo de la Cultura, que no solo es local, sino que es nacional e internacional. También quiero agradecer, lógicamente, a Patricia, de que haya pensado en que le haga yo la presentación. Para mí es un honor, Patricia, poder presentar un libro que lleva, una novela que lleva 6 semanas consecutivas en la lista de los 5 libros más vendidos en Aragón. Eso es, desde luego, un lujo. Y, lógicamente, a las concejalas y a Nuria Mela, que como es la que le corresponde cultura, sé que los líos que llevas y el trapicheo con la cultura, y la verdad es que se te agradece mucho que pueda estar aquí. Bien, vamos a pasar a la novela. Y voy a empezar contando una breve historia cronológica de mis amores y desamores con esta novela, con Sostica. Ya saben ustedes que soy muy aficionado a la lectura, sobre todo ahora que estoy prejubilado, como decía el señor director, y devoro libros. Mi amigo José Luis Melero, un afamado bibliófilo de aragonés, decía que los libros no solo hay que leerlos, sino que lo bueno es escribir sobre ellos. Y es verdad, hice esa maniobra de escribir una vez que lees un libro, que te puede costar días, y hacer una sinopsis, una reseña, te cuesta media hora. Y es la manera de que te des cuenta de la estructura, de la narrativa, de los protagonistas, de los personajes. Y eso lo hacía y lo metía en el libro. Y un buen día dije, ¿y por qué no lo pongo en las redes? Y total, a nadie le hago daño y puede ser incluso interesante para alguna persona que le pueda gustar. Y empecé a hacer reseñas poniéndolas en las redes sociales. Entonces un amigo mío, un amigo mío me vio y me dice, oye, ¿pero no has leído aún Sostica? Y digo, pues no, no lo he leído. Y dice, hombre, que es de Patricia de Blas, que es bilbilitana, que es paisana nuestra. Y digo, vale, pues ya lo leeremos. A los 2 días me encuentro al segundo amigo que está presente en la sala, Pablo Muñoz Mejino, ¿no se oye? ¿Ahora? Me encuentro a mi segundo amigo, Pablo Muñoz Mejino, que lo tenemos aquí en la sala, y me hace, hombre, que aún no has leído. Aún no he leído la novela de Patricia, digo, no te preocupes, que todo se andará. Yo ya iba con la mosca detrás de la oreja. Bien, jueves, día 21, creo, me voy al tabanco de nuestro querido amigo Gonzalo Ruiz a comprar el Heraldo, porque me gusta comprarlo los jueves y leer el Artes y Letras, donde vienen pues las reseñas de las nuevas novelas, la lista de los 10 más vendidos, y en el mostrador exterior que tiene, ese pequeño mostrador a la derecha, había un montoncito de libros. Y me quedé así mirando de reojo, y yo creo que los libros me miraban, Patricia. De reojo, pero me miraban. Y ya me asomo y leo, Sostica, Patricia de Blas. Resmi Editores. Digo, pues esto ya es una señal, ¿eh? Esto ya es una señal. El viernes normalmente me leo el Artes y Letras, porque da igual leerlo un día que otro. Entonces me fui a mi habitación, al sillón de pensar, a la habitación de crear, que la heredé de Silvia Alcover, y me senté, empecé a pasar páginas, y entonces veo la lista de los 10, y veo, Sostica, número 1, Patricia de Blas, Rasmia Ediciones, digo, esto ya es algo que se pasa de castaño oscuro. Al día siguiente, era el día 23, San Jorge, en Zaragoza, se celebraba el Día del Libro. Entonces, ni corto ni perezoso, y además que caía bastante agua, cogí el coche por la tarde y me fui. Aparecí allí en el puesto de Antígona, y allí estaba Patricia, curiosamente, a la de este amigo que os he nombrado, de José Luis Melero. Y claro, con la lluvia iba con la gorra impermeable, el pañuelo, el husky, el zurrón para coger los libros. Y le digo, hombre, Patricia, por fin te veo y veo a tu novela y tal. Y me dice, pero ¿quién eres? Y dice, no, quítate la mascarilla porque yo no sé quién eres. Y ya me quité la mascarilla, estuvimos charlando unos minutos y me traje la novela por fin firmada. Domingo me la leo, lunes hago la reseña. O sea, el domingo cayó y es una de las propiedades que tiene esta novela, que es muy fluida y atrapa, no engancha. Enganchan los ferrocarriles y los vagones. Las novelas atrapan. Y a partir de ahí ya les voy a decir lo que a mí me pareció brevemente, porque también tenemos que dejarle algo a Patricia, brevemente lo que me pareció. Bien, en principio me gustaría decir que hay un adjetivo que le he puesto, pues se pueden poner muchos a una novela, a un libro, se pueden poner muchos, pero yo le he puesto a esta novela uno en concreto que sé que además le gusta a Patricia, y es deliciosa. Y es verdad, es una novela deliciosa, es amable. A pesar de que está contando un drama de Nepal, que es los famosos terremotos del año 2015, creo recordar,
sí.
Del 2015, y que ella los vivió, estuvo 3 meses, luego nos contará, y ver los damnificados de ese terremoto, pues a pesar de eso, ese dramatismo, la novela es amable, y Patricia, con su savoir-faire, llega a dulcificar todo ese dramatismo y toda esa tragedia. Tenemos una prosa fluida, alegre, fresca, y con unos diálogos redondos que me gustó mucho, y la verdad es que me atrapó, como decía antes. La estructura está muy bien resuelta, la línea cronológica es uniforme, es decir, la novela empieza en el punto cero y ya va andando hacia el futuro, linealmente. Ya saben que otras novelas pues están en el presente, pasan al pasado, el pasado al futuro. En esta novela es que además lo precisa, que sea una línea cronológica uniforme, lineal. ¿De acuerdo? En definitiva, estamos ante una obra muy bien resuelta y con una trama muy bien planteada. Yo le diría a Patricia, aparte de animarte para la segunda novela, que sepas que la tienes ya vendida. La segunda, sí. Sí, porque todos los que han comprado Sostica te comprarán la segunda novela. Pues esa novela la tienes que hacer igual o mejor, porque si no la tercera no venderás ni una.
Cierto.
Acuérdate de este pequeño consejo, ¿de acuerdo? Y no quiero olvidarme algo que pasa desapercibido y afortunadamente actualmente se está haciendo mucho. Y es la portada. La ilustración de la portada que le hizo la diseñadora gráfica Rosalía Díez. Me parece brutal el dibujo de acuarela con tinta china, porque es que además ese colorido, esa explosividad que tiene, la puedes ver a metros de distancia, y eso es muy bueno. Y nada más, por mi parte, darle la palabra a Patricia y felicitarla, por supuesto, por esta novela. Esperaremos la segunda. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir.
Bueno, pues, ¿no?
¿Sí? Sí.
Muchísimas gracias a todos por haber venido y a Manuel, por supuesto, que se ha convertido en todo un influencer de los libros aquí en Calatayud, y yo creo que la mitad de los vendidos ya son gracias a ti, o sea que muchísimas gracias por la parte que te toca, y a todos los que habéis venido, algunos que hacía años que no veía y me ha hecho mucha ilusión, a las hermanas, por ejemplo, que están iguales que hace 20 años que salí yo del colegio. No entiendo.
No se les puede,
no me lo explico.
No se les puede decir que tienen un pacto con el diablo.
Yo les he dicho que han hecho un pacto con Dios, seguro.
Porque... Sí, con el diablo no.
Bueno, aunque esta historia ya la conocen los que son más próximos a mí, os quería contar un poco de dónde surge la idea del libro, porque tiene mucho que ver con mi historia personal. Yo en el año 2015, matizo un poco lo que decías, Manuel, porque yo no estuve en los terremotos, pero estuve unos meses después de que ocurrieran los terremotos en Nepal. Estuve 3 meses viajando por Nepal y por la India. Yo soy periodista y en aquella época, en 2015, todavía, pero existe mucha precariedad en el sector y yo todavía estaba intentando hacerme un hueco y probé un poco a ver cómo funcionaba lo de ser periodista freelance por el mundo y tratar de vender mis crónicas desde el extranjero. Y estuve 3 meses viajando, sobre todo por Nepal al principio, y fue cuando empecé a hacer más fotografías, más retratos. Hice muchas fotos, estuve cubriendo un poco pues las consecuencias de los terremotos, cómo afectaba eso a la gente que vivía allí. Y al cabo de unos meses volví a España y una de las fotos que yo había hecho, que os la quiero enseñar porque todo el mundo pregunta luego cuál es, se ve un poco achatada, pero bueno, para que veáis a la protagonista, yo creo que se le ve la mirada en la imagen. Esta foto, luego al volver a España, yo la presenté junto con otras a un concurso del Ayuntamiento de Zaragoza y ganó el primer premio. No era un premio importante a nivel ni económico, ni era un premio local del Ayuntamiento de Zaragoza, pero fue suficiente para que yo me empezara a hacer algunas preguntas. Claro, yo estaba contentísima con el premio, la enmarqué, la colgué en la pared, la veía todos los días y pensaba pues qué habría sido de esa niña que aparecía en la foto, que casi con toda seguridad era menor de edad por la cara que veis, a la que yo le hice la foto en un momento sin pedirle permiso, sin preguntarle cómo se llamaba, sin hablar con sus padres previamente, teniendo en cuenta que era una menor. Y claro, yo había ganado un premio en España con el que me había beneficiado a costa de esa imagen de la que ella no tenía ni idea. Esto igual os recuerda un poco también que aparece en la novela Steve McCurry, que es un fotógrafo que hizo un retrato de una chica afgana con los ojos claros, muy potentes, y luego al cabo de los años volvió a intentar encontrarla. Esa foto había sido portada en National Geographic y había dado la vuelta al mundo, se había hecho súper famosa, pero la mujer había seguido viviendo en la miseria más absoluta durante años y años hasta que él volvió y la volvió a encontrar. Y bueno, yo me preguntaba qué habría sido de ella. Yo no volví a Nepal, pero lo que hice fue llevarme todos esos conflictos que se me planteaban, llevármelos a la ficción y crear esa protagonista de la novela, Sofía, que tiene mucho de mí, aunque no soy yo, imaginándome qué pasaría si una persona parecida a mí volviera a un país como Nepal a intentar encontrar a una niña como esa a la que hubiera hecho la foto. Esta es la fotografía original y está hecha en un contexto festivo. Era un festival, además está hecha en la India, no tiene nada que ver con la historia que partimos en el libro, de que es una fotografía hecha en una situación todavía más vulnerable, en un campamento de refugiados, en un contexto de pobreza. Pero bueno, esta es la historia de por qué empecé a escribir el libro. A partir de ahí, pues bueno, hay autores que cuando empiezan a escribir, les viene primero el conflicto, la trama, un personaje. Para mí son los temas, ¿no? Los conflictos de los que quiero hablar. Le compartí esta semana en redes sociales una entrevista que hizo la escritora Marta Sanz en Clarín, porque al leerla me di cuenta de que entendía la literatura exactamente igual que la entiendo yo. Y decía Marta Sanz que lo literario tiene más que ver con las conmociones que con las emociones. Dice, yo busco que la literatura sirva como una manera de abrir los ojos, de transgredir y formularnos preguntas. Para mí un libro es bueno si tiene la capacidad de cambiar tu visión del mundo y que no salgas de esa lectura igual que entraste. Y ahí vale todo, autobiografía, redes sociales, burros que vuelan, distopías, policíacas, poesía, el caso es hacerlo bien. A mí lo que me interesa es eso, ¿no? Los temas que plantea. Entonces este libro, yo sabía que quería escribir acerca de cómo una mujer blanca, europea, occidental, en una situación privilegiada,
afronta el mundo cuando viaja a un país como Nepal, donde se encuentra miseria, se encuentra gente afectada por un terremoto, una cultura totalmente diferente, otras costumbres, todos los conflictos que surgen a partir de ese encuentro. Conflictos desde el punto de vista del periodismo y de la fotografía, pero también desde el de cualquier viajero que va allí. Y, por ejemplo, en el ámbito de las fotos, pues lo hemos hablado muchas veces, que no hacemos las fotos igual. Aquí en España a mí no se me habría ocurrido hacerle una foto a un niño de 12 años en un momento en el que aprovechar que me mira la cámara, hacerle la foto con sus padres alrededor, no decirles nada. Actuamos a veces de forma diferente según donde estemos, aprovechando esa situación de privilegio quizá, y es de lo que yo quería hablar. Al final toda la novela son esos choques que Sofía va encontrándose, y tiene a Dipesh, que es su compañero, que es nepalí, para poder pues plantear esas dudas y encontrarse con la otra parte. Son conflictos que se abren pero que no se cierran, que yo no aspiro a escribir como Marta Sanz y que salgamos diferentes del libro, pero al menos sí que ha habido gente que lo está leyendo y que dice, ostras, no había pensado yo en esto de esta forma, ¿no? Pues eso es algo que sí que me gustaría conseguir. También en el ámbito de la solidaridad, por ejemplo, aparece una ONG en el libro, y al final Sofía lo que quiere por encima de todo en esa búsqueda es ayudar a la niña de alguna manera, y claro, también surgen conflictos en ese sentido, ¿no? Hasta qué punto la solidaridad, cómo evitamos que se convierta en paternalismo, en condescendencia, no es, son cosas complicadas. Se plantea Sofía también en algún momento, ¿existe el altruismo puro? O sea, siempre que, o sea, es posible hacer algo bueno sin realmente querer absolutamente nada a cambio, porque al final da la sensación de que buscamos, pues, aunque sea incluso sentirnos bien con nosotros mismos, llegar al cielo o lo que cada uno en función de su contexto quiera, ¿no? Pero bueno, también hay preguntas sobre eso en el libro. A partir de todos esos temas fue cuando yo ya hilé un poco el argumento. Hablabas de que la estructura te había gustado y la verdad es que estaba muy trabajada antes de empezar a escribir. Hay escritores brújula y escritores mapa, dicen en las escuelas, en los talleres de escritura, ¿no? Los que son escritores brújula son los que tienen una idea, van con esa herramienta de yo parto de aquí, quiero llegar más o menos hacia allí. Y luego están los escritores mapa, con los cuales yo me identifico más, que realmente tienen que tener perfectamente diseñado el camino, los puntos por los que va a pasar, cuánto le va a costar. Y en ese sentido yo soy así de metódica, y fue un poco mi proceso de escritura, fue tener primero clarísimo toda la novela. Había alguna duda respecto a cómo acabaría, que la dejé para el final, pero sí que empecé teniendo la estructura muy clara y teniendo claro que quería que fuera verosímil, pese a que era un viaje ficticio. Los lugares que aparecen, las personas, los personajes están inspirados en personas reales. Todos los lugares de Nepal que aparecen son reales. Las cosas que ocurren, algunas que son muy duras, son cosas que yo documenté para el país cuando estaba allí como freelance, y que también suceden. Yo quería darle cierta verosimilitud al libro, aunque fuera una historia de ficción, y por eso, de hecho, yo tengo una novela en un cajón antigua que fue mi primer intento, y no funcionó porque no era verosímil, porque estaba en un lugar inventado, tenía personajes totalmente inventados, un montón de voces narrativas. Y yo me di cuenta que para empezar, al final, un autor novel, pues decía Care Santos que es importante además que la escritura es como la cocina, ¿no? Que es importante cuando empiezas seguir la receta. Estos son los pasos, esto es lo que necesitas, los ingredientes conocidos, y luego ya conforme coges experiencia, pues puedes ir haciendo tus variaciones, inventando tus propios platos, ¿no? Pero bueno, al final con esta novela empecé a seguir la receta, intentando que no fuera demasiado compleja, ni con saltos temporales, ni con exceso de voces narrativas, y yo creo que el resultado ha quedado bien, porque al final me he podido centrar sobre todo en la trama esencial, que es la búsqueda de esa niña, y en todos los temas que os comentaba al principio relacionados con la solidaridad, con los choques culturales, etcétera. Luego, por último, quería hablaros un poco de cómo ha sido el proceso de publicación, por si tenéis curiosidad también, porque es algo que no conté en la presentación primera que hicimos en Zaragoza. Cuando un autor novel termina algo que parece una novela, Bueno, lo primero, hay que dejarlo reposar. Todo el mundo dice que es importante verlo al cabo del tiempo con perspectiva. Yo lo dejé unos meses reposar. Busqué también a 4 o 5 lectores beta o lectores cero, personas en las que yo confiaba en su criterio porque son buenos lectores y creía que podían decirme la verdad. Y les envié un cuestionario con preguntas del tipo: ¿has entendido todo lo que has leído? ¿Qué te parece el final? ¿Qué te parece la extensión? Bueno, hice un poco de estudio de mercado previo, ¿no?, antes de dar la novela por terminada. La principal duda que surgió era el final, porque bueno, aunque no voy a hacer ningún spoiler, pero sabéis que la historia es la búsqueda de esa niña por Nepal por parte de la fotógrafa, de Sofía. Entonces había dos finales: que la encontrara o que no la encontrara. Y no lo voy a contar, pero están escritos los dos finales, existen, y al final decidí, bueno, como los lectores cero, la mitad decían que sí, la mitad decían que no, al final dije, bueno, si encuentro editores, que lo decidan ellos al final, que son los que saben. Así que todos los que vais terminando de leerla, siempre os pregunto, ¿qué te ha parecido el final? Porque realmente me queda la duda de si tomamos la decisión correcta, aunque yo creo que sí, que ha habido... que en general a la gente le gusta cómo acaba. Una vez que ya, pues eso, la vieron los lectores cero, yo la veía relativamente depurada, la envié a 2 concursos. Uno, bueno, la envié a 3 o 4, pero de 2 nunca supe, y luego uno que es gallego, que es el Torrente Ballester, quedó segunda, pero solamente el premio era la publicación para el primero. Y luego, posteriormente, más adelante, ya casi un año después, la envié a uno del Gobierno de Aragón, que ganó un segundo premio, que también le ha venido muy bien a la hora de difusión. Y luego la parte de contactar con las editoriales, claro, yo como autora novel tenía 2 opciones: o autopublicar el libro, que es algo que hace mucha gente cuando empieza a escribir, porque al final, bueno, es la manera segura de tener tu libro en papel y compartirlo con tus amigos, con la gente que quieres, difundirlo a través de las redes sociales, pero a mí me hacía ilusión que estuviera en las librerías y que fuera un libro pues que cualquier persona pudiera comprar en cualquier punto de España y que tuviera como ese filtro de los editores, que al final pues pueden corregir, pueden darle el aspecto que tiene el libro, que a mí me encanta. Y entonces empecé a buscar editoriales, que es un proceso bastante complicado cuando no te conoce nadie, porque es lo primero que escribes. Y entre las editoriales aragonesas, la primera con la que contacté fue con Rasmia, que aunque no están aquí hoy porque tienen otros asuntos, pero les doy las gracias también, aprovechando que se queda grabado, porque soy la primera autora novel que ha publicado con ellos, y al final es un salto al vacío. Ellos no saben, leen algo que les gusta, que les parece bueno, pero no tienen ni idea de cómo funciono yo como autora, si voy a vender un libro, voy a vender 1000 o qué va a pasar. De momento creo que están contentos. Me ayudaron muchísimo para terminar de pulir la novela, para convertirla en un libro precioso. Hicimos 4 galeradas. Las galeradas, no sé si sabéis, cuando ya el libro, antes de imprimirse, se hacen las correcciones sobre un PDF, que es la versión ya con página de libro, maquetada y demás. Y yo les decía, Juan Ramón Jiménez dijo una vez: un día me moriré de una errata. Yo tenía una obsesión terrible porque, bueno, igual las hermanas se acuerdan que yo con las ciencias igual no tanto, pero con las letras era siempre muy tiquismiquis. Yo las faltas de ortografía las llevo fatal. También, bueno, soy periodista, entonces va un poco en el oficio. Y yo estaba obsesionada con que este libro no tuviera ninguna errata. Puede haber cuestiones de puntuación que quizá alguno me digáis, yo esta coma no la habría puesto ahí. Pero bueno, faltas de ortografía creo que no se ha colado ninguna cosa grave. Y entonces, bueno, estoy contentísima con todo el cariño que le está dando la gente al libro, y me gustaría que, si tenéis alguna pregunta, pues siguiéramos por ahí.
Pues no lo sé si este funcionará. Déjame.
Creo que tiene el botón ahí al lado. Este.
Sí.
Patricia, pues te deseo felicidades por el éxito que has alcanzado con esta obra literaria.
Gracias.
Yo tengo una sobrina que es periodista, Entonces, esa ha sido una motivación de veros a vosotros, porque es periodista y me hace mucha ilusión todo lo que debe con el periodismo y el derecho a la información. Pero bueno, yo tengo que plantear una pregunta que no tiene que ver necesariamente con el libro, sino que es una pregunta que afecta al derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, mi intervención no es una ponencia, es una pregunta, ¿no? Hace mucho tiempo, el Tribunal Constitucional sentenció que el derecho a comunicación es la garantía institucional de una opinión pública indisolublemente vinculada al pluralismo democrático. Entonces, yo con los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitalizados me siento escéptico porque hay un monopolio informativo. O sea, las diferencias ideológicas entre los distintos periódicos van desapareciendo y se está produciendo un efecto ventíloco. Entonces, no sé hasta qué punto la prensa refleja la opinión pública y una radiografía de la sociedad. Muchas gracias.
Bueno, puedo responder por la parte que a mí me toca y que yo conozco, que al final yo trabajo en periodismo local y regional. A mí me toca cubrir sobre todo política autonómica, Cortes de Aragón, Gobierno de Aragón, en Onda Cero, en la radio. Y yo he sido mucho tiempo editora de informativos cuando muchas veces se habla de la independencia de los medios de comunicación, etcétera, a mí, por ejemplo, nunca nadie me puso ninguna limitación a lo que yo quería contar y cómo quería contarlo. Sé que a nivel nacional muchas veces sí que hay otro tipo de presiones, pero a nivel autonómico la verdad es que hemos podido trabajar con relativa libertad para mantener ese derecho a la información. Yo trabajo en Onda Cero y creo que es una de las radios en las que hay bastante libertad en cuanto a línea editorial para los periodistas, que de hecho si escucháis a lo mejor un programa de la mañana y un programa de la tarde, quizá la ideología se ven algunas diferencias según los temas que aborden y eso no pasa en todas las radios. Entonces, bueno, a mí es un lugar donde yo me siento a gusto. Tienes razón en que cada vez al final los medios de comunicación unos van comprando a otros y acaban siendo un oligopolio y eso supone un problema para la pluralidad de contenidos y de opinión. Pero también es cierto que al mismo tiempo, gracias a Internet sobre todo, surgen muchísimos proyectos independientes. El primero y el que más éxito ha tenido quizás es el diario.es, que se autofinancia con las aportaciones de los propios lectores. Después de ese han seguido muchos otros. Y yo creo que hace un poco el contrapeso, ¿no? Para que lo que perdemos por un lado lo ganemos por el otro. Y llevándomelo al tema del libro pasa un poco también en el ámbito editorial. Sabéis que en España prácticamente casi todos los sellos editoriales que vemos en las librerías pertenecen a dos grandes grupos que son Planeta y Penguin Random House, que han ido comprando todo lo que había. Hay pocos que se mantengan independientes. Obviamente las editoriales pequeñitas como Rasmia sí que son independientes y no pertenecen a ningún gran grupo. Y por eso me gusta también, hombre, si me hubiera llamado Planeta pues habría dicho sí, pero bueno, me gusta también formar parte de esa diversidad, ¿no? Los libros de Rasmia, además, aprovecho aquí para hacerles un poco la cuña de radio, se caracterizan un poco por lo que os decía que yo buscaba al principio, que es esa incomodidad para el lector, ese meterle un poco el dedo en el ojo de que esté leyendo y a veces se sienta un poco incómodo porque le haga plantearse o replantearse sus propios valores o hacerse preguntas. Te mueve los cimientos, ¿no? Entonces, los libros de Rasmia, por ejemplo, son de temáticas muy, muy diferentes, pero todos tienen eso en común. Y como esta, hay muchísimas editoriales pequeñitas. Aquí en Aragón tenemos 20 o 30 haciendo cosas diferentes que ayudan también a que, a pesar de los grandes grupos, igual que los medios de comunicación, se mantenga esa pluralidad. Y respecto al periodismo, no sé si tú has visto tu hija, tu sobrina, tu sobrina, ¿y quiere escribir literatura también? No,
está por citarlo, porque muchas
veces pues mucha suerte.
Las universidades se convierten en pastorías de funcionarios, que es un tema de las universidades.
Bueno, eso da para otra.
¿Alguna pregunta más? Hay una.
La hermana.
Sí, perfecto. Es que ya lo has aclarado al principio, pero a mí me pasó lo siguiente. El libro me encantó, lo leí prontísimo, pero convencida que era autobiográfica, pero al detalle. Y cuando iba por la mitad, le comenté a tu hermana que lo estaba leyendo, lo que me gustaba, como ella también lo había leído, ya podíamos hablar sin spoiler. Y dice, no. Lo has explicado muy bien. Has estado en Nepal, sabes la tal.
El desencadenante es real, digamos. La parte de lo que motiva el viaje.
Hasta el mismo.
Creías que era verdad.
Sí,
Pues estarías preocupada por mí, ¿no? Viendo, uy, qué peligro, uy, qué esta chica, qué está haciendo. Claro, la verdad es que Sofía y yo tenemos una voz muy parecida al final, por lo que os decía de que para una primera novela a mí me parecía que ir a lo sencillo, no sencillo en términos peyorativos, ¿no? Sino que a veces el empezar con lo que es lo esencial de un libro y no introducirle más complejidad en estructuras, en voces narrativas y demás, pues es lo que hace que pueda brillar la otra parte, ¿no? Y entonces, claro, a mí lo que más fácil me resultaba era utilizar una primera persona que hablara de forma muy parecida a mí. Y sí que es cierto que la gente que me conoce lo ha leído pensando que era yo, aunque supiera que era ficción, y luego los amigos cuando terminan de leerlo me escriben WhatsApp y me dicen, jo, ahora siento que te conozco mucho más. Y bueno, mi madre que también está aquí también me llamaba cuando estaba leyendo y me decía, ay, hija, no sabía yo que lo del vestido de comunión te había causado este trauma. Y yo tenía que decir, mamá, que yo no soy Sofía, que... Pero claro, compartimos muchas cosas y yo prefiero no desvelar cuáles son mías y cuáles no para que quede ahí un poco...
¿Más preguntas?
Nuria. Primero de todo, dar la enhorabuena a los dos, a Pimpato.
Gracias.
En primer lugar,
gracias.
Por esta presentación que nos has hecho. ¿Se me oye o no?
Sí, yo te lo llevo. ¿Cómo estás? Muy
es por la grabación lo del micrófono, creo que como lo van a guardar por si... Vamos, la hermana Clara sigue teniendo la misma voz que tenía cuando nos llamaba plomizos, que no paréis de hablar en clase.
Bueno, decía que enhorabuena por la presentación que has hecho, enhorabuena por los reconocimientos de tu primera novela, enhorabuena a nuestro querido Manuel por esta presentación, por este acompañamiento que es de lujo, sin duda ninguna, y por toda la colaboración que hace con la cultura de la ciudad. Mi pregunta es, bueno, me encanta la ilustración, me encanta. Y mi pregunta es si a partir de esta primera novela te planteas algún género en concreto o no sé, ¿te vas a basar en tu propia experiencia vital para seguir escribiendo o vas a... No te haces ningún...
De momento ya no voy a hablar más de mí. sí que estoy escribiendo otra cosa, pero que no tiene nada que ver. Son protagonistas que no se parecen a mí. Está ambientada en España. En este caso sí que es la historia de tres mujeres que se van a ir entrelazando. Pero vamos, que me quedan años de escritura porque yo escribo muy despacio. Soy muy de ir corrigiendo sobre la marcha porque soy muy escrupulosa con el estilo, con las faltas. Gracias por la parte que os toca, porque yo salí de allí con una formación en condiciones, ¿no? Y entonces eso hace que una vez que termino la corrección sea relativamente rápida, pero que el proceso de escritura sea bastante lento. Claro, cuando ya el libro era libro y empiezas a pensar, bueno, ¿cómo consigo difundirlo? Y te hablan, pues en las redes sociales, créate la marca personal, no sé qué, tal. Uno de los ejercicios que te proponen que hagas es, pues eso, defínete en tres adjetivos. ¿Qué tienen tus textos en común y para encontrar lo que a ti te hace tener una voz de autora? Claro, yo solo puedo comparar esta primera novela con cuentos que he escrito previamente, algunos han ganado algún concurso. El Ayuntamiento de Calatayud me dio un premio, ¿verdad? Hace años, quiero decir, tenía 10 años, 12 años. Escribí un cuento de Navidad, de estos concursos que hacen para Navidad sobre una castañera. Y mi madre lloraba leyéndolo. A ver, que he perdido el hilo. Bueno, decía que eso, que un poco las cosas que tienen en común de lo que yo escribo y que quiero mantener en la siguiente novela es eso que comentaba de tratar temas un poco incómodos que le hagan al lector pensar o cuestionarse cosas. La próxima novela va a ser sobre otros temas que no tienen nada que ver con estos, pero donde también la inspiración que yo he tenido ha sido el tema y a partir de ahí he empezado a buscar los personajes y las tramas para que los lectores se hagan las preguntas que yo quiero que se hagan.
¿Más preguntas?
¿Confías en los concursos literarios?
Buena pregunta y yo me la he hecho muchas veces. Depende de cuáles. Hay algunos, quiero decir, yo trabajo en el grupo A3 Media, así que no puedo hablar mal de determinadas grupo editorial porque formo parte, pero hay algún premio muy grande que en el que podemos pensar todos que está previamente dado, lo cual no quiere decir que sea una mala idea presentarse a esos premios, el Biblioteca Breve, el Primavera de Novela, el Premio Planeta, todos esos premios
muchas veces sí que están dados, pero yo he conocido personas, porque llevo también muchos años formándome en escuela de escritores, etcétera, entonces, bueno, vas viendo un poco cómo funciona el mundillo, y sí que ha habido gente que, como al final esos premios normalmente tienen que seleccionar unos finalistas, que son los que le dan al jurado potente de escritores, hay una criba previa y les entregan pues a lo mejor 10 libros, 15 libros, y esos finalistas sí que son reales. Muchas veces la criba incluye a los que estaban previamente apalabrados, pero incluye también a gente que han dicho, vamos a meter a estos tal. Entonces, claro, hay escritores muy potentes que forman parte de esos jurados que pueden leer tu texto si ha sido muy bueno, aunque no te vayas a llevar el premio. Pero ha habido gente que a raíz de eso luego le han dicho, oye, que me ha llamado tal editorial porque el autor este le ha dicho, jo, mírate esto que merece la pena y tal. Con lo cual a mí los premios me parece que sí que pueden ser útiles, y luego ya, por supuesto, todos los que son en general de ayuntamientos, de comarcas, que son, pues que hay cientos todos los meses, ¿no?, a los que te puedes presentar, yo creo que sí que son legales, porque en la mayoría de los casos están pensados para difundir la cultura, tienen premios que no son tan elevados como los otros, pero que se otorgan de verdad, con lo cual a mí me parece interesante presentarse también como una forma de someterte a prueba, siempre y cuando gestiones bien la frustración, porque lo normal es no ganar. El día que ganas uno suena la flauta, pero lo normal, no porque tu texto sea mejor o peor, muchas veces es porque están buscando otra cosa o tienen otro criterio diferente. Entonces sí que me parecen limpios, y la única pega que les veo es que muchas veces tienen tu texto cautivo. Yo cuando lo mandé al Torrente Ballester, te comprometes en las bases, ya luego está hasta donde quieras cumplirlo o no, pero te comprometes normalmente en las bases a no presentarlo a otros concursos hasta que se haya resuelto ese. Entonces tú tienes que valorar hasta qué punto te compensa tenerlo ahí prisionero hasta que... en mi caso, como no tenía ninguna prisa, yo sí que lo presenté al Torrente Ballester. Me vino muy bien porque, aunque no ganara, estaba en la lista de finalistas, y luego cuando ya se falló había un solo ganador, pero una persona del jurado contactó conmigo por Twitter, me escribió y me dijo, Patricia, lo siento muchísimo porque yo estaba en el jurado, quería que ganara tu novela y no lo he conseguido porque me decían que tal y que cual. Entonces, claro, era un escritor que estaba en ese jurado del Torrente Ballester y con el cual yo pude hablar del texto que aún no había presentado a editoriales, y él me dijo, la parte del jurado que no lo veía como ganador, qué pegas le veía. Entonces, fue unas opiniones valiosísimas para mí. Con lo cual, de los concursos solo puedo decir cosas buenas, prácticamente.
¿Más preguntas?
Ah, vale.
Bueno, pues entonces, si ya no hay más preguntas, los que quieran que les firme el libro Patricia pueden pasar ya, y ya damos por finalizado el acto. Muchísimas gracias. Yo me lo pondré luego.
Vale. Así.